es la una. Son las 12 en las preciosas Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Tras un desfile militar pasado por lluvia, los actos de este Día de la Hispanidad llegan al Palacio Real de Madrid. Antonio Herray.
Todas las miradas están puestas en el Palacio Real, sí, donde cerca de 1.500 invitados van a acudir a la recepción que ofrecen los reyes a las autoridades. Dentro de apenas 15 minutos comienza el besamanos, en el que los monarcas no van a estar solos. Les acompaña por segundo año consecutivo su hija, la princesa de Asturias, Carmen Lavallén.
Todo está preparado en el Palacio Real porque a partir de la una y cuarto de la tarde está previsto que arranquen los saludos aquí en el Salón del Trono. Son siempre el inicio de esta recepción, algo menos multitudinaria este año que otros al caer en sábado junto a los reyes, como el año pasado, pero por primera vez después de haber jurado la Constitución como heredera de la corona, la princesa de Asturias. Entre los asistentes, el presidente del Gobierno y otros miembros del Ejecutivo, además de representantes de todos los poderes del Estado y los presidentes de las comunidades autónomas, entre ellos Salvador Illa, primer jefe del gobierno catalán, que acude en 14 años. En los ya tradicionales corrillos, de lo que más se va a hablar previsiblemente en breve es de los escándalos de corrupción que salpican al Ejecutivo.
Sin duda alguna, lo interesante son esos corrillos que se forman en el cóctel posterior al besamanos. El gran protagonista va a ser Pedro Sánchez, que llega acorralado por el caso Ábalos y por la investigación que se mantiene abierta en la Audiencia de Madrid contra su esposa Begoña Gómez. En este contexto, el presidente del Gobierno ha sido recibido y despedido del desfile de la fiesta nacional con pitidos y abucheos. Además de estos pitidos y estos abucheos, la lluvia ha marcado todo el desfile con la suspensión de la exhibición aérea. Un desfile militar que nos deja numerosas historias. Hoy en COPE hemos podido conocer a Alejandro. Tiene 18 años y por segundo año ha desfilado como cadete del ejército. Y muy cerca de él estaban orgullosos su hermana y su padre.
Muy bonito. La verdad es que vinimos hace 6 años, ella era pequeña, el otro tenía 12 años. Y desde ahí ya le viene el rollo de intentar ser algún día militar. Y mira, ahora está, pues eso, en la Academia General del Aire. A ver si nos deja la lluvia. Sí, sí. Ahora intentaremos avanzar un poco, a ver si podemos ver algo, pero va a ser difícil.
Mientras tanto, continúa la escalada de tensión en Oriente Próximo. Israel ha ordenado evacuar hasta 22 localidades del sur del Líbano. El objetivo de las fuerzas hebreas es atacar las instalaciones de los terroristas de Hezbollah. Precisamente este grupo, la milicia terrorista, ha atacado durante la mañana Haifa, al norte de Israel. Hay que recordar que estamos en una jornada muy importante para el pueblo hebreo. Se celebra el Yom Kippur, que es el día más sagrado para los judíos. Dentro de este clima de tensión permanente, Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, ha pedido a Israel que deje de disparar contra Finul, la fuerza provisional de las Naciones Unidas para el Líbano, los cascos azules. Un ataque que también ha sido condenado en la cumbre que está teniendo lugar en Chipre entre los 9 países mediterráneos.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y Murcia ya está preparada para el partido de esta noche de la selección española de fútbol, Fernando Justo.
Con un gran ambiente, Antonio, a las 9:45 es el encuentro contra la líder del grupo, Dinamarca. Será el quinto partido de la selección en tierras murcianas, donde todavía no ha perdido, aunque venimos de una semana rara, porque lo futbolístico ha quedado en un segundo plano y se ha hablado más de otros temas extradeportivos. Y por eso mismo el propio seleccionador Luis de la Fuente pedía centrarse en el partido.
¿Me veis nervioso? No estoy nervioso. Permitidme, de verdad, digo, para que no gastemos luego otras preguntas, no voy a hablar nada. Lo importante del partido es de mañana, de verdad. Mañana es un partido muy complicado para nosotros, nos jugamos mucho. Centrémonos en el partido de Dinamarca, por favor, que es lo importante. De verdad, lo siento, ¿vale?
A la misma hora, también dos partidos destacados, Polonia contra Portugal y Serbia contra Suiza. Y nos vamos hasta Shanghái porque Jannik Sinner ya es el primer finalista tras derrotar por 2-0 al checo Machak y espera en la final o a Djokovic o a Fritz, partido que está a punto de arrancar.
Gracias, Fer. Sigue el fin de semana con Cristina.
Muchísimas gracias, Antonio Rey. Ya nos vamos hasta las 2, cuando nos juntaremos para las noticias, para el gran informativo, pero también para la línea editorial. Y ahora seguimos en la última hora de esta mañana de fin de semana, que es la mejor.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Sabéis que la Guardia Civil confirmó que el incendio de Guillena, Sevilla, que el otro fin de semana os sacamos en antena, en el que murieron un matrimonio y sus dos hijos, fue provocado por la explosión de la batería de un móvil que estaba depositado encima de un sofá, cargándose concretamente. Los cuatro miembros de la familia Rendón Hidalgo fallecieron desgraciadamente por la inhalación de humo, pero es que esto no es nuevo. En el 2014, en el municipio sevillano de Arajal, hubo un caso similar. La batería de un ordenador portátil, en este caso, explotó y en el incendio murieron dos abuelos y sus dos nietos. Evidentemente esto a los paisanos, los que estamos al margen de la técnica, nos deja patidifusos. Yo me pregunto si puede explotarme el móvil en el bolso. Don Pedro Anquela es director de Ingeniería de Somosierra Tech y profesor de Inteligencia Artificial en la Universidad Francisco de Vitoria, y a él acudimos para pedir ayuda. Pedro, buenos días.
Hola, buenos días, Cristina. Muchas gracias por invitarme al fin de semana.
Gracias a ti por venir. La noticia de Guillena y la previa del año 2014, ¿a ti te sorprenden o como experto no?
Bueno, mira, lo primero, haya calma, haya paz. Las baterías son dispositivos seguros. Lo que pasa es que las baterías actualmente se encuentran en todas partes y la realidad es que nuestra sociedad moderna es que reclama cada vez más y más energía, entre comillas, podemos llamarla portátil. Tenemos baterías en los móviles, baterías en los portátiles, baterías en los coches, y los coches eléctricos están llenos de baterías con los mismos dispositivos y medidas de seguridad que tienen las baterías de nuestro propio móvil. Y yo quiero compartir con nuestros oyentes que las baterías incorporan muchas medidas de seguridad para que esto no pueda pasar. Hay decenas de millones de baterías funcionando ahora mismo solo en España. Estos casos los podemos considerar muy aislados, que con buenas prácticas los podemos evitar.
Bueno, después aconsejamos las buenas prácticas, si te parece, Pedro, pero explícanos cómo se han producido hechos así en el caso de un ordenador y de un móvil, porque claro, si la circunstancia te cuesta la vida, pues ya que sea más o menos frecuente no consuela demasiado.
Efectivamente, bueno, una batería, lo primero es entender un poquito cómo está hecha por dentro. Una batería de móvil es el mismo concepto que las pilas de toda la vida, ¿vale? Lo que pasa es que, bueno, tiene un ano, un cátodo, o sea, polo positivo y polo negativo, como lo hemos llamado siempre, y dentro, entre los dos, hay un dispositivo, bueno, hay un gel, que se llama gel de iones de litio, que es lo que podemos considerar peligroso, ¿vale? En este gel o este líquido puede estar en las dos formas, ¿vale? Es donde se acumula la energía. Vale. Este gel es el que hay que cuidar y es el que tiende a calentarse si no se le trata bien. Y en medidas extremas, muy extremas, en casos muy extremos, puede explotar, como le ha pasado desgraciadamente a estas dos familias.
¿Y qué podemos pensar que ha ocurrido, por ejemplo, en el caso del móvil que se cargaba sobre el sofá?
Pues esto pasa por sobrecalentamiento. No tiene más misterio. El sobrecalentamiento puede haberse producido primero porque el cargador era defectuoso y estaba introduciendo en la batería muchísima más amperios en corriente eléctrica de la que debiera. Puede ser porque el circuito de protección falló. Puede ser por varias causas que entendemos que la Guardia Civil en su informe forense habrá determinado. Lo que tenemos que tener en cuenta es, por ejemplo, no dejarlo encima del sofá, que es una de las primeras prácticas, sino dejarlo en una estación de carga, por ejemplo, que ya dispone de materiales ignífugos para que esto no pase.
Claro, pero al margen de que la estación de carga constituya una precaución buena, el que el móvil estallase o se quemase ya es muy alarmante. O sea, esa batería estaría mal,
Es muy probablemente una de las buenas prácticas que podemos decir es utilizar baterías certificadas, baterías originales y vuelvo a repetir, seguramente el informe de la Guardia Civil lo tenga, no fuera una batería original o fuera una batería que estuviera defectuosa. Porque todos tenemos que recordar que en las millones de baterías que se fabrican al año, pues un tanto por ciento muy pequeño, pueden salir defectuosas como en todo lo que se realiza en fábrica. Pero insisto, teniendo una serie de medidas de seguridad, esto no tiene por qué pasar.
Pero a mí, por ejemplo, yo voy en el coche, dejo en el depósito correspondiente para cargarse el móvil, el que viene previsto en el coche, que es una Correcto. Superficie horizontal, y de repente sí. toco el móvil y está súper caliente. El coche
Efectivamente.
Es móvil. ¿Eso es anormal?
Es normal. La realidad es que es normal y todos hemos experimentado ese momento en verano cuando lo estamos utilizando el móvil como GPS y lo tenemos puesto en el dispositivo para tenerlo al aire, que le está dando todo el sol y es que auténticamente quema. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Que el móvil, la batería está acumulando, aparte del propio calor que genera por su funcionamiento, está acumulando el calor producido por el sol. ¿Qué tenemos que hacer? La tenemos que tener ventilada, intentar tenerla a la sombra, ¿vale? Para estos casos, por ejemplo, extremos. Si notamos que la batería está caliente, lo primero que tenemos que hacer es dejar de cargarlo, no tenerlo conectado a la corriente, porque el proceso de carga produce calor. Si juntamos el proceso de carga junto con el solazo que hace yendo por las carreteras de España y encima lo tenemos 6 horas conectado para que no se nos descargue y perdamos se nos apague el móvil en medio del viaje, pues ahí sí que tenemos que tener cuidado. O mantenerlo a la sombra, o no tenerlo cargando constantemente, ¿vale? O tenerlo, por ejemplo, puesto sobre el aire acondicionado para que la batería se refrigere.
O sea, el hecho de que el móvil esté caliente cuando lo hemos cargado, por ejemplo, con un cable que no es el habitual, o cuando cuando lo cargamos en el coche a la sombra, en invierno, y por sí. la razón que sea recalienta, eso no es bueno.
No es bueno. Las baterías tienen un régimen de temperatura para funcionar y no es bueno superarlo. Si notamos que el móvil está muy caliente, debemos de básicamente enfriarlo y dejar, lo primero es dejar de cargarlo. Si esto se produce habitualmente, siempre nos está pasando, podemos pensar en que tenemos la batería defectuosa y tenemos que pensar en cambiarla. No es normal que una batería esté constantemente caliente.
A mí me ha pasado en el coche, fíjate que me ha mejorado cuando he quitado la funda. O sea, yo ponía en la superficie de carga del coche el móvil a la sombra, en invierno, y cargaba mal y sobre todo se calentaba. Y al quitarle la funda ha mejorado.
Correcto, porque al final la funda pues no deja a la batería disipar el calor. Las baterías y los móviles están preparados con materiales que disipan el calor, porque al final la electricidad produce calor. Al estar funcionando y por tanto la funda tiene sus ventajas como puede ser la de evitar roturas con golpes, pero las baterías no disipan también el calor como lo hacen sin su funda. Por lo tanto, si vemos que con funda se calienta, pues lo cargamos sin funda y no tiene más misterio.
Indicaciones para nuestros oyentes de manera que cuiden estas baterías y el proceso de carga del móvil.
Pues mira, Cristina, el primero que quiero decir es usar cargadores buenos. Y cuando digo buenos, lo ideal es usar un cargador original. Pero claro, si ahora mismo yo me bajo al bazar que tengo, le pregunto a José, el chino, mi amigo que tengo aquí abajo, le digo si me da una batería, pues no tiene, evidentemente claro. No va a tener. Entonces, comprar, pedir que nos dé un cargador de buena calidad. Un cargador que sea para nuestra marca, ¿vale? Y esta es la primera medida, pero la medida más importante que yo quiero resaltar hoy a nuestros oyentes es evitar exponer las baterías y los móviles a calores extremos. Eso es fundamental. Quitarlo del sol, si los tenemos en superficies calientes, quitarlos de superficies calientes. Evidentemente, mantenerlos en lugares frescos pues no siempre es posible, pero sobre todo no tenerlos largas exposiciones al sol. Y luego no utilizar el dispositivo mientras se carga. Bueno, eso ya es algo que no es tan necesario, ¿vale? Y sobre todo otra cosa que sí podemos compartir con nuestros oyentes y es que la tecnología actual de baterías de iones tiene un régimen que se llama el régimen cargo, el régimen rápido, que cargan muy rápido hasta el 80% de la batería. A partir del 80% tarda muchísimo más en cargar hasta el 100% con respecto a lo hecho con el 80% restante. ¿Qué quiero decir con esto? Que cargarlo por encima del 80% pues tampoco es necesario. y ahí la batería es donde más sufre, donde más le cuesta cargar y donde, por cierto, ya lo podemos compartir con nuestros oyentes, las siguientes generaciones de baterías, baterías de estado sólido, baterías de estado semisólido, ya superan este problema. Todos los que tienen coches eléctricos lo saben, cargarla hasta el 80% está muy bien, pero luego del 80 al 100% pues te tienes que tirar un rato muy largo en la estación de carga de la electrolinera esperando a que termine de cargarse.
Oye, y Pedro, una última cosa, ¿por qué hay que evitar cargar la batería por las noches? Lo digo porque la gran mayoría de la gente hace exactamente lo mismo que yo hago, que es cargar el móvil toda la noche junto a la cabecera de la cama.
Pues es que lo hacemos ya al 100%. Entonces yo no puedo decir que lo dejemos de hacer porque es que si no provocamos un problema a nuestros oyentes. ¿Cuándo lo vamos a cargar? Yo lo que tengo es una estación de carga, pues, bueno, está hecha con un material ignífugo y lo pongo a cargar y sé, bueno, que no es lo más ideal, pero es que, sinceramente, Cristina, no podemos hacer otra cosa. Ya. Entonces lo podemos sustituir simplemente por tenerlo en una estación que, por ejemplo, no tenerlo apoyado, sino tenerlo al aire, ¿vale? Estas estaciones que te lo mantienen en horizontal, en vertical, perdón, y así la batería disipa todo el calor.
Bueno, pues es nuestro Pedro Anquela, profesor de Inteligencia Artificial en la Francisco de Vitoria. Muchísimas gracias, Pedro.
A ti, Cristina, y nos vemos en el próximo
programa.
Programa.
Un abrazo, adiós, adiós.
Un abrazo, hasta luego.
Y si se ha hablado de los móviles y sus estallidos, no te cuento cómo se habla de los dolores. Yo es que me troncho. Los que tienen cicatrices las sienten. Los que tienen dolores de espalda los ven agudizados por la lluvia. Los que tienen principios de reuma no te quiero ni contar. Y los hay como yo, que a mitad de la noche se despiertan porque les duelen las caderas y los hombros. Tela marinera. Y hablando de dolores, el doctor Marcos Paulino Huertas debe de escucharlo con cierta frecuencia porque es el jefe del servicio de reumatología del Hospital General Universitario de Ciudad Real y presidente de la Sociedad Española de Reumatología. Doctor, muy buenos días.
Buenos días, Cristina. ¿Qué tal?
A usted le deben decir con frecuencia, es que no puedo más con los dolores.
Sí, todos los días. ¡Ah! Los reumatólogos, sí, no, claro, es que es nuestro trabajo. Los reumatólogos estamos acostumbrados a que la gente venga a decirnos lo que les duele, ¿no? Y efectivamente, en estas épocas de cambio, la gente lo percibe más. Muchas veces te cuentan, va a cambiar el tiempo, incluso lo predicen con un par de días de antelación.
O sea, que no es imaginario.
No, bueno, está ahora muy, muy en boga todo el tema de la influencia meteorológica, ¿no? A nivel de los dolores reumáticos y articulares, y es que sí que parece que puede haber una alteración en los receptores que hay en las articulaciones al producirse los cambios de presión cuando vienen las borrascas o cuando cambia el tiempo, ¿no? Y eso parece que sí que hay un factor ahí que podría explicar ese acervo cultural que tenemos en muchos países de que cuando cambia el tiempo nos duelen los huesos.
Claro, claro, es que es una experiencia. Hoy es 12 de octubre y a más de tantas fiestas que celebramos, resulta que este sábado se celebra el Día Mundial de las Enfermedades Reumáticas y de la Artritis Reumatoide. ¿En qué medida estos dolores que experimentamos son efectivamente indicio de enfermedad reumática? Porque probablemente no todos lo son.
Bueno, fundamentalmente cuando tú tienes un dolor a nivel de tu esqueleto, en las articulaciones, y no te has dado ningún golpe ni has hecho nada para tenerlo, evidentemente ahí digamos que se está produciendo algún pequeño problema. Lo que pasa es que muchas veces son dolores banales, inespecíficos y que tampoco hay que darle mayor importancia. El problema fundamental es cuando el dolor persiste, ¿no? Cuando aparece, no se quita, cuando bueno, y no digamos ya si la articulación se inflama, se aparece caliente, roja, hinchada, entonces en ese momento está claro que tienes que ir a tu médico de cabecera, que valorará después mandarte al reumatólogo, ¿no? Porque ahí sí que hay que tener más cuidado para ver qué es lo que está pasando.
Ahora hablaremos sobre las soluciones o no del reuma, pero luego es complicado todo esto de distinguir entre artrosis, artritis, reuma. A lo mejor nos puede hacer un resumen a los profanos.
Bueno, sí, nosotros siempre decimos que el reuma no existe. Es decir, que es un término como muy habitual, pero realmente lo que existen son las enfermedades reumáticas, y hay más de 200 diferentes, ¿no? Lo que pasa es que la gente pues, no lo sabe muy bien, ¿no? Entonces, la artrosis sería la más frecuente de todas ellas, ¿no? Porque es la enfermedad que se produce por el desgaste o la degeneración de los cartílagos en las articulaciones, simplemente por muchas veces por el uso, otras veces hay también componentes genéticos, y todo el mundo, quien más, quien menos, a partir de cierta edad, si tú le haces una radiografía o una prueba de imagen, vas a ver signos de desgaste, de artrosis en sus articulaciones. Luego, otra cosa es que duela, no duela, etcétera. Y luego tienes muchísimas otras enfermedades reumáticas, tienes las artritis, que esas ya tienen un componente de tipo inflamatorio, son mucho más agresivas, tienen normalmente un componente de tipo inmunológico, es decir, hay un trastorno autoinmune muchas veces, es decir, nuestro sistema defensivo no nos protege frente a las infecciones, sino que nos ataca por algún motivo a nosotros mismos, y eso ya es cuando se generan esas inflamaciones y esos dolores tan intensos que impiden al paciente descansar o que hace que por la mañana, cuando se incorpora de la cama, pues le cueste una o dos horas el calentar y poderse ponerse en marcha, ¿no? Entonces, hay muchísimas enfermedades reumáticas, ahí tenemos pacientes, bueno, por supuesto la osteoporosis, ¿no? La pérdida de masa ósea, de calcio, como dicen, en los huesos, que es más habitual en las mujeres después de la menopausia, las fracturas que vienen como consecuencia de esa fragilidad ósea por esa pérdida de calcio, tenemos el lupus, ¿no? Dentro de las enfermedades autoinmunes, esa enfermedad tan compleja, o por ejemplo la gota, ¿no? Que tradicionalmente está asociada con personas que tomaban dietas excesivas de alcohol o de ciertos alimentos y que luego se ha visto que no están tan así, ¿no? Quiero decir que son tantas y tantas las enfermedades reumáticas que son 200 que afectan a 11 millones de personas en nuestro país. O sea, uno de cada cuatro adultos en España tiene una enfermedad reumática.
Que sí. Y además, en absoluto, solo los mayores, ¿eh? Hay personas jóvenes, pues de 30, 35, 40, 45, que se quejan de dolores.
Sí, de hecho, es un error atacarlo solo o asociarlo solo a personas mayores, ¿no? Tenemos incluso uno de cada 1,000 niños desarrollan, ¿no?, una artritis idiopática juvenil y muchas de las enfermedades de tipo inflamatorio, ¿no?, la artritis reumatoide, las enfermedades autoinmunes, las espondiloartritis, debutan en gente de 25, 30 años, 40 años, es decir, gente que está en la flor de la vida, que está activa y que les afecta notablemente en su vida social, laboral, personal, y eso es algo que tenemos que tener muy en cuenta, claro.
¿Qué higiene de vida debería tener una persona con dolores de orden artrósico o incluso artrítico? ¿Hay cosas que puede evitar o hacer?
Fundamentalmente, sí. Fundamentalmente, nosotros recomendamos, de todo un orden, el practicar ejercicio, un ejercicio adaptado y adecuado a tu enfermedad o a tus dolores y limitaciones. Pero está demostrado que el ejercicio físico va a mejorar las molestias que tiene el paciente porque per se libera sustancias antiinflamatorias, ¿no? Y eso nos va a venir bien. Además que va a mejorar nuestra masa muscular y va a aumentar nuestra masa ósea, la cantidad de calcio que tenemos en los huesos. Y aparte de eso, también nos va a ayudar a combatir el sobrepeso y la obesidad, ¿no? Que esto va a provocar una mayor sobrecarga pues en nuestras rodillas, en nuestras caderas, en nuestros tobillos, etcétera. Y además he visto que el exceso de tejido graso también es proinflamatorio, es decir, favorece la aparición de este tipo de enfermedades. Por supuesto, evitar el tabaco está demostradísimo, ¿no?, que empeora casi todas las enfermedades reumáticas. Tener una buena salud bucal, porque muchas veces las bacterias que están en la boca pueden favorecer o desencadenar este tipo de enfermedades, o por lo menos las de tipo autoinmune, inflamatorio. Y luego hacer una dieta mediterránea, que es la única dieta de todas las que se han estudiado en el mundo que ha demostrado que es beneficiosa para prevenir o para controlar este tipo de enfermedades.
¿Y cómo han evolucionado los tratamientos contra los dolores reumáticos en los últimos años?
Pues podemos establecer un límite en el cambio de siglo. En el año 2000, hasta ese momento, nosotros teníamos, los reumatólogos, pocos tratamientos, ¿no?, eficaces, por así decirlo. Echábamos mucho mano de los antiinflamatorios, de los corticoides y de lo que nosotros llamamos inmunosupresores clásicos. Pero a partir de ese momento se produce un salto de gigante en la reumatología y aparecen unos nuevos tratamientos que se llevan a cabo con técnicas de ADN recombinante, con terapia génica, podemos decir, y que se llaman biológicos, tratamientos biológicos, y después tratamientos dirigidos con la aparición de pequeñas moléculas que van directamente contra aquellas proteínas que producen la inflamación, tanto a nivel extracelular como a nivel intracelular. De tal manera que se produjo un cambio y nuestras consultas, las salas de espera estaban llenas de gente con muletas, con sillas de ruedas, realmente era bastante frustrante, y a partir de ese momento se produjo un cambio en el paradigma del tratamiento y un cambio radical en la vida de muchas de estas personas.
Fíjese, no sabía yo esto, tratamientos con ADN, pues es fundamental, claro, y además probablemente mucho menos lesivos que los antiinflamatorios.
Evidentemente, todos los medicamentos tienen sus pros y sus contras, y para eso los médicos, en este caso los reumatólogos, llevamos a cabo un control estricto, ¿no?, de seguimiento del paciente. Los antiinflamatorios o los corticoides, que nos queda un remedio que utilizarlos antes de la aparición de estas nuevas terapias biológicas y dirigidas, pues tienen efectos secundarios a la larga a nivel cardiovascular, cerebral, gástrico, aparte de, bueno, producían descalcificación, cataratas, un montón de efectos secundarios, realmente que gracias a estos tratamientos hemos conseguido limitar, porque uno de los objetivos en el tratamiento de las enfermedades reumáticas e inflamatorias es quitar, en cuanto podamos, el corticoide, como a veces hace falta, y utilizar lo menos posible de los antiinflamatorios, solamente en ciclos cortos, cuando se producen esto, lo que la gente llama brote de la enfermedad, ¿no? Pero claro, esto, nos estamos refiriendo todo esto a las artritis, ¿no?, a las enfermedades inflamatorias. Las artrosis, que es lo que afecta más a la mayoría de la población, con esos dolores, esas molestias, ¿no?, que hay a la hora de subir un escalón, esos crujidos en las articulaciones que notamos a veces, etcétera. Bueno, pues todo esto, digamos, tenemos menos terapias, pero sí que es cierto que la investigación está avanzando mucho y es probable que en un futuro a medio plazo, tampoco digo a muy largo plazo, tengamos también alternativas de gran eficacia para esa tan frecuente enfermedad.
Pues es el doctor Marcos Paulino Huertas, que te explica tus dolores, te los aclara y te tranquiliza. Es el jefe del Servicio de Reumatología del Hospital General de Ciudad Real y presidente de la Sociedad Española de Reumatología. Muchísimas gracias.
Pues muchas gracias, Cristina. Un placer, y a tu disposición cuando quieras.
¡Ay, qué bien! Adiós, adiós, gracias.
Adiós. Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado. Al caer la tarde, Expósito.
¿Por qué se permite la entrada de este tipo de individuos? ¿De quién es la culpa?
Llegar hoy a la 1 de la mañana en X sitio y querer pegarte y porque la...
Ya lo has escuchado, de extrema derecha o izquierda, Frente Atlético, Ultrasur, Jerry Norte, Bucaneros, Viril Norte, Indargorri. Son algunos ejemplos de grupos ultras que aún siguen presentes.
España está viviendo un repunte del mundo ultra.
Vamos a intentar explicar cómo influye la violencia en el deporte.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna.
El programa más escuchado de su franja.
Con Ángel Expósito.
Hola, Marta, vaya cara que traes.
Es que no duermo bien, hija. Toda la noche apretando y rechinando los dientes.
¿Pero aún no conoces Bruxicalm?
¿Bruxicalm?
Sí, Bruxicalm. Es una almohadilla dental adaptable a tu boca que alivia la presión en los dientes. Se vende en farmacias.
Pero eso es un invento. Voy volando a la farmacia a comprar mi Bruxicalm.
Bruxicalm. Y adiós al rechinar de dientes por la noche. Es un producto de PRIM. Lea las instrucciones de uso y consulte al farmacéutico. Bruxicalm cumple la legislación vigente de productos sanitarios.
En Patatas y Jolusa, Agrícola Villena y Natuber nos une lo que somos. Somos de hacer las cosas bien. Somos de trabajar con ilusión. Somos de cumplir con los compromisos. Somos de cuidar de los nuestros. Somos Hijolusa.
¡Atención, oyente!
¡Por fin ya está aquí!
Vuelve la Feria del Coche de Ocasión en Ocasión Plus.
La única feria en la que todos los coches tienen descuentos de hasta el 30%.
Solo hasta el 20 de octubre.
¡Acelera! ¡Las mejores ofertas vuelan!
Ocasión Plus. Ahora más cerca que nunca. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Quiero estar una vida contigo.
En Santa Lucía creemos que lo que importa no es el destino, ni el viaje, es la compañía. Por eso llevamos más de 100 años ayudando y acompañando a las personas. Santa Lucía, una vida contigo.
Una vida contigo.
Lidl es el super número uno en precios según la valoración de los consumidores. Pizza de jamón y queso por 1,89, ahorras un 20%. Y con Lidl Plus, bacon cocido por 1,39, ahorras un 26%. No aplicable en Canarias. Lidl, marca la diferencia.
Maquiavelo dijo: el fin justifica los medios. Balduero 12 años. El vino cuya excelencia no necesita justificación. Un español segundo entre los 7 mejores vinos del mundo. Y es que la honestidad también triunfa. Bébete el arte de Balduero.
Si hay algo que no debe esperar, es tu salud.
Por eso con el seguro de salud de Línea Directa tienes acceso directo a los mejores hospitales, cuadro médico y pruebas diagnósticas más avanzadas. Con menos esperas y desde 19,50 euros al mes sin copagos. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
COPE quiere dedicar una programación especial para conocer las consecuencias.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Mira, ahora que enfocan el palco, me estaban contando, Mónica, que ha habido cierto lío en el protocolo.
Descárgate la app. Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Hoy no podíamos hablar con nuestro obispo de cabecera, Ginés García Beltrán, miembro de la Comisión Ejecutiva de los Obispos y diocesano de Getafe, que de la visita del presidente al Papa. Evidentemente se produjo ayer, ya tenemos los resultados de la rueda de prensa y sin duda pues es la noticia religiosa de la semana. Don Ginés, muy buenos días.
Hola Cristina, buenos días, un saludo a todos.
Hombre, no hay que negar que el hecho de que el gobierno considere de importancia acudir al Vaticano, pues produce cierta satisfacción.
Sí, así es, sí, dentro de las visitas de cualquier estadista, ¿no? Pues ir al Vaticano, entrevistarse con el Papa, siempre es un momento verdaderamente singular e importante, puesto que el Vaticano, siendo un estado tan pequeñito, pues tiene una gran presencia en cualquier país del mundo, con lo cual pues la estrategia, diríamos, la política internacional, el Vaticano la tiene muy fresquita, ¿no? Y muy a pie de calle.
Hay quien dice, bueno, pues ¿cómo ha podido el Papa recibir a Pedro Sánchez? Pues yo qué sé, con la ley que está haciendo despenalización de los delitos religiosos. Bueno, pues la respuesta es muy sencilla. Pues porque, salvo que se hayan roto relaciones con el Vaticano, no le queda más remedio. O sea, un primer ministro es un primer ministro y representa a todo un país.
Así es. El Papa recibe a cualquier primer ministro o cualquier autoridad de un país, y mucho más el Papa Francisco en su línea, en su pontificado, pues por supuesto que recibe a todo el mundo. Pero vamos, en este caso, recibir al presidente del gobierno de España, que es una nación católica, y aunque no lo fuera, pero es una nación importante, pues creo que entra dentro de lo normal, ¿no?, que el Papa lo reciba, ¿no? Yo creo que aquí no hay ninguna cuestión que haya que destacar, ¿no?
Una invitación le ha hecho Sánchez a visitar España, que está dentro de la respuesta a la intención que ha declarado el Papa de hacerlo.
Sí, he leído que le ha invitado con dos momentos, uno para poder ir a Canarias y otro a una reunión internacional que habría en Sevilla, también lo ha invitado, ¿no? No sabemos realmente lo que el Papa va a hacer. Es verdad que alguna vez ha insinuado o ha dicho que le gustaría ir a Canarias. Bueno, pues el Papa tendrá que decidir si puede y ve momento oportuno para venir a España. Bueno, tantas veces se ha dicho que el día que el Papa diga voy a ir a España no nos lo vamos a creer, sea a Canarias o sea a donde sea, ¿no? Por tanto, bueno, pues también es lo normal que el presidente del gobierno haya invitado al Papa a España, que es un país que todavía no ha visitado, siendo un Papa después de tantos siglos que su lengua es el español, ¿no? Entonces, bueno, pues sería precioso que el Papa viniera a España.
Y luego ha habido una serie de asuntos, concretamente cuatro, pues el futuro del Valle de los Caídos, el tema de los abusos en la Iglesia, la crisis migratoria y la guerra de Gaza. que ha desgranado Pedro Sánchez en la rueda de prensa que se ha apresurado a dar después del encuentro con Santo Padre, que no se lo iba a dejar pasar, ¿no? Ha tenido que responder alguna pregunta también sobre los casos de corrupción que han salido o su relación con Venezuela a través de Delcy Rodríguez, pero ha sido luego en la ronda de preguntas. De los temas que han tratado, ¿qué te llama la atención?
Bueno, yo creo que los temas de política internacional que han tratado, creo que era lógico, el Papa lo lleva muy dentro, la situación de Gaza, de los territorios de Oriente Medio, y después el tema de la crisis migratoria, en la que ya sabemos todos que el Papa es especialmente sensible. Pues estoy seguro que de esos dos temas el Papa le habrá hablado para ver la posición de España y para buscar posiciones comunes y cómo tratar problemas tan importantes como es la guerra. No olvidemos que después de recibir a Pedro Sánchez ha recibido al ucraniano, a Zelensky, al presidente de Ucrania, y sobre todo pues también Gaza, que es algún tema que lleva el Papa muy en el corazón. Últimamente ha vuelto a decir que llama a Gaza todos los días para ver cómo está la situación. Otra cosa diferente son los temas internos que él ha dicho que han tratado con el Papa, ¿no? El tema del Valle de los Caídos, ¿no? Y el tema de los abusos. Es un tema que el gobierno está tratando con la Iglesia en España, con la Conferencia Episcopal, con las diócesis españolas. Y yo creo que la Santa Sede en ese sentido es muy respetuosa con lo que piensen y con lo que hagan los obispos de cada país. Entonces, estoy seguro que en las conversaciones, pues la Santa Sede habrá apoyado, ratificado de alguna manera en la negociación con la Iglesia en España. El presidente ha hablado de diálogo y en eso estamos de acuerdo, ¿no? Pero bueno, como todos sabemos, el diálogo es acercar posturas en las que cada uno alguna vez tiene que ceder en bien de la postura de los demás y llegar a un acuerdo. El diálogo no consiste en que yo te doy las cosas hechas y tú lo aceptas, y entonces el diálogo consiste en aceptar lo que yo te he propuesto, ¿no? Sino en hablar. Sin conocer la intrahistoria de las conversaciones que haya tenido con el Papa y con el secretario de Estado, pero vamos, estaría casi seguro de decir que lo que han tratado, al tratar esto, lo que han visto es la posición de la Iglesia en España, que estoy seguro que la Santa Sede va a respetar y va a apoyar, ¿no?
Claro, porque tanto el tema de los Valle de los Caídos como el de los abusos tienen sus rebordes de choque con la Iglesia, hay que decirlo. En el caso de los abusos, porque la Iglesia había establecido un mecanismo de compensación de las víctimas que el gobierno ha intentado obstaculizar, tela marinera. Y en el caso del Valle de los Caídos, porque hay una salida de la orden benedictina del monasterio que, yo no sé, también está generando algún tipo de roce.
Así es, así es. Entonces, bueno, nosotros los obispos hemos creado una mesa, ¿no?, de reparación de las víctimas, ¿no? Lo mismo pues que las conversaciones con a las personas que le compete y las instituciones de la Iglesia que le competen, pues también están hablando. Pero yo insisto, el diálogo es un diálogo franco, respetuoso, entre dos, no la imposición de nadie. Por eso, pues sigamos dialogando, ¿no? Yo creo que es lo que nosotros queremos, lo que los obispos queremos, seguir dialogando con el gobierno, poder llegar a acuerdos, y evidentemente que a todos nos duele pues los abusos en la Iglesia, aunque fuera uno. Seguimos pensando que además de la Iglesia, y mayoritariamente se dan abusos también fuera de la Iglesia, y que el gobierno debe, por respeto a las víctimas, de tratar no solo los abusos de la Iglesia Católica, sino todos los abusos de menores que se dan en la sociedad.
Pues es nuestro obispo de cabecera, Ginés García Beltrán, al que agradecemos siempre acompañarnos en esta singladura de fin de semana, y nos escuchamos el próximo sábado. Muy feliz semana.
Igualmente, Cristina, un saludo a todos.
Adiós, adiós.
Adiós, adiós.
Thank you. Y nos vamos al cine y al cine en casa, porque ahora ya también lo que podemos conseguir en nuestros hogares está Teresa Ecobo vigilándolo. Ha vuelto la sirena de la calle, por cierto, empapada.
Bueno, un poquito.
Más sirena que nunca.
Es que más sirena que nunca.
Sí, efectivamente.
Del desfile militar. Tú no sabes. La que ha caído, madre mía, había momentos en los que la lluvia era torrencial. Que yo digo, pobre gente la que está ahí con los paraguas, que ya es que ni funcionaban los paraguas. Es que da igual porque el agua te cae por todas partes. Mm. Así que nada, muy valiente la gente que ha estado ahí aguantando en el desfile.
Bueno, y los militares, yo los veía cruzando por en medio de los charcos que les llegaba a media pantorrilla durante todo el tiempo. Esos llegan empapados hasta la ingle, vamos, qué horror. Sí. Diego González
un paracetamol
está,
a tiempo,
sí,
sí, preventivo.
Sí. Y Pinilla, ¿no? Que está celebrando
aquí
su
estamos,
fiesta.
Aquí estamos celebrando, sí, el Día del Pilar y de la Hispanidad.
Claro, y el día de
que no se quita el pañuelo,
la fiesta de no debe,
cachirulo,
no debe.
Cachirulo.
Eso luego, se llama si no, cachirulo.
Se llama cachirulo.
Muy bien, cachirulo.
Ahí.
Teresa Cobo, feliz fiesta nacional.
Feliz fiesta nacional, felicidades a todas las pilares. Madre mía, qué día tan bonito.
Oye, estaba yo pensando, Teresa, si la hispanidad abarca también Guinea.
Sí, efectivamente.
Sí, ¿verdad? Sí. Guinea y Filipinas, sí, claro, porque también sí, hablan muchísimo castellano. En el caso, en el caso de Guinea, particularmente riguroso el castellano. Yo siempre me admiro de lo bien que lo hablan los guineanos. No sé cómo os las arregláis.
Pues porque hemos sido educados como españoles y efectivamente la educación nos ha permitido mantener esa cultura sociolingüística, ¿no?
Y una pronunciación perfecta, vamos, vallisoletana, salmantina,
sí,
una
sí,
cosa
claro,
tremenda.
es que por ejemplo mi madre que ha sido profesora de lengua, ella estudió en Valladolid,
¿ves?
Claro, entonces claro, es que cuando ya te has estudiado en Valladolid, ella tiene fotos de ella en la universidad y luego te vas a Guinea a dar clase, pues claro, tienes el acento, tienes todo.
Claro, es que eso se nota un montón. Bueno, a ver, ¿qué nos ofreces este fin de?
Pues vamos a comenzar con una película española que está súper bien realizada. Se titula La Infiltrada y está protagonizada por la Carolina Juste y Luis Tosar y también actores como Víctor Clavijo y Nausicaa Bonin. Una película, además de ser entretenida, imprescindible porque nos lleva a la historia de una mujer que nada más salir de la Academia de la Policía con 20 años es fichada para ser la primera mujer infiltrada en la banda terrorista de ETA. Pasó 8 años de su vida Aránzazu ahí metida y de verdad que además de ver todo lo que es el proceso recordamos el terror que trajo a nuestras calles, a nuestra vida esta banda y por eso yo creo que además de ser una película que hay que ver porque es de acción y está muy bien hecha, es una película que nos ayuda no solo a recordar el terror de ETA sino el valor de las personas que ayudaron en
que
este caso ella.
He de decir claro. Que además el caso de Arancha, que Aránzazu Arancha lo cubrí yo para el diario El Mundo. Yo conocí a la familia, estuve en el piso familiar, no llegué a conocerla a ella, pero sí conozco los detalles de la historia. Ella no se llama Arancha, obviamente, ni Aránzazu. Adquirió después una nueva identidad y fue increíble, porque se fue infiltrando la banda. La banda acabó en el piso de los terroristas y desmontando el comando desde dentro.
Comando tremendo. Donosti.
Comando Donosti, sí, es tremendo. La película está muy bien narrada, yo creo, y es tremenda. Y yo creo que igual que vemos un montón de películas internacionales con este tipo de perfil y las aplaudimos, por supuesto, desde COPE Fin de Semana, yo tengo un tema también de responsabilidad de recomendar esta película por estas razones. Infiltrada es su título, así que la tenéis que ver. Esta cinta suena así.
¿Conoces la diferencia entre un agente infiltrado y uno encubierto? Tú serás infiltrada.
¿Hasta dónde estarías dispuesta a llegar en la lucha contra ETA?
Quiero ver el fin de esto y quiero ser yo la que está en primera fila.
Tremenda, una fortaleza mental increíble. Ahora
yo
tenemos otra que nos...
de todos los infiltrados, digo, madre mía, yo es que a la primera que me vean por la calle me muero de miedo. O sea, me haga...
No,
me
y luego psicológicamente es que está todo el rato en dos filos, porque tú tienes que ser amiga de ellos y simpatizar y luego mantener tu propia identidad.
Mantener tu personaje,
o sea,
madre mía.
Hay que tener una firmeza mental. Bueno, tenemos aquí una de plataforma.
Tenemos una serie que se titula Observada, de la plataforma de La Manzana, antes de que me preguntes. No sé. Nos vamos a meter en un género que se llama Domestic Noir, un thriller psicológico que nos lleva a un ámbito doméstico, que es muy parecido, pero muy bien realizado, con un capítulo de Black Mirror que se titula Joan es horrible. ¿Alguien ha visto Joan es horrible? La de Salma Hayek.
Yo he visto muchos de Black Mirror, pero no recuerdo ese.
Pues mira, John es horrible, es la historia de Salma Hayek, que es una, bueno, una mujer normal y corriente que se dedica a ver una serie de televisión y de pronto se da cuenta que es su vida,
sí,
la que se está mostrando,
sí,
ahí, ¿no?
Sí,
esa,
sí,
¿has visto?
¿Ves? Diego,
ah,
también
pues
la he visto.
Sí. Pues sí, sí, sí. Pues esta peli, esta serie observada está basada en una novela del mismo título, Disclaimer, y está protagonizada por la gran Kate Blanchett y dirigida por el gran Alfonso Cuarón. O sea, os podéis imaginar de qué estamos hablando. Sí, 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 está muy bien. Pues, ¿de qué va esta película? Pues de esta serie. Son 7 capítulos que nos llevan a la historia de Catherine, que es una mujer que se ha trasladado a un piso pequeño con su marido. Al niño prácticamente lo han obligado a independizarse porque no cabe en la casa de lo pequeña que es, ¿vale? Y entonces ahí ella va a empezar a leer un libro y de pronto es su historia. No sabe quién narices ha escrito ese libro, madre pero mía, está contando una historia que le pasó a ella hace 20 años. Entonces, toda la serie va de averiguar por qué, quién es la persona que ha escrito la novela y por qué sabe eso que le pasó a ella hace tantos años. Es tensa, no, tensísima, los 7 capítulos.
¿Canguelo?
Bueno, canguelo no, pero claro, es que también hay un tema ahí de thriller que la, que,
claro,
que,
el, lo que, interesa,
que Cuarón tiene que mantener todo el tiempo. Pero sí, sí, es muy tensa, pues como la otra, como la de Joan, que es como, pero qué narices, ¿por qué sabe tanto esta la gente de mí? Y sí, bueno, yo creo que hay mucho tema ahí.
Y luego tenemos una catalana, ¿no? Una estrella fugaz.
Tenemos un documental súper interesante. Tengo que decir que ahora el cine español tiene en cartelera 2 películas que nos hablan de la muerte de una forma muy luminosa. Además, es que hay que destacarlo porque para mí es súper importante el tema de vivir los duelos y también resaltar, ¿no?, que la muerte tiene esta parte de luminosidad, de aprendizaje, de momento donde se puede abordar con amor. La película se titula Los Destellos, de Pilar Palomero, y el documental que yo recomiendo ahora se titula Una estrella fugaz. Está dirigida por Arturo Méndiz, que nos cuenta la historia de un niño pequeño, Pep, que vivió tan solo 4 meses, ¿vale? ¿De qué va esta película? Pues de la historia de cómo los padres de Pep afrontaron su muerte después de que estar 4 meses en la UCI con el niño, y también de todas las familias que tienen a sus niños en las UCIs y en los sistemas neonatales, ¿vale? Entonces, es una película muy bien narrada, nos narra este drama, nos narra cómo las familias abordan esto y nos narra la importancia de darle visibilidad a este hecho y también de la belleza y de la luminosidad que hay ante estos fallecimientos, ¿no?, y estas circunstancias tan duras.
Que son más frecuentes de lo que cree uno. El otro día Paulette me contaba del círculo de sus amigos un caso. Pues nos queda la programación de 13, que no quiero dejar de lado.
Por supuesto, no, jamás, jamás, jamás. Tenemos a las 3:20, Enemigo a las puertas, maravillosa, otro thriller imprescindible. A las 5, Cabalga con el diablo, perdonadme. A las 7:10, Bandidas, con Penélope Cruz. Caza a muerte a las 9 y Beso del dragón a las 11:15. Mañana Viva el cine español con Nobleza Baturra a las 3:20.
Mira, Pinilla.
Anda.
Nobleza Baturra, claro.
Españolear, que es lo que hacemos todos hoy a las 4:30. Y otras películas como El Valle del Fugitivo a las 6:15, El Superpoli a las 8:10 y El Mercenario Absolución a las 12 de la noche.
Pues, querida Teresa Ecobo, muchísimas gracias, porque la verdad que nos generas una agenda de lo más satisfactoria. Yo, desde luego, la infiltrada sobre la muchacha que entró en ETA, Arancha, esa hay que verla,
esa
para
que
estar
verla.
Orgulloso.
Sí,
que verla.
Sí, sí, 100%.
Pero...
Bueno, yo no me fío de vuestras palabras. La semana que viene paso lista, a ver si las habéis visto, sí o sí.
Bueno, oye, yo estaré ahora un poquito fuera de España, pero en cuanto regrese.
Teresa, vale, una breve reseña, que no tenemos casi tiempo, de Yellowstone, que he empezado a verla. ¿Buena, mala, regular?
A mí no me ha gustado.
Vaya.
Pues ahí.
Y
más
tan breve.
Claro, el hambre.
Más breve imposible.
Teresa Ecobo, muchísimas gracias. Hacemos un alto en el camino y luego despedimos el programa.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.
Perdona, ¿la sección de vinos de Rueda Pelimanta?
Están al lado de los de Rueda para el partidazo del sábado.
Vinos con denominación de origen Rueda. Compartir es vivir. Compartir es Rueda.
Nos impulsa Junta de Castilla y León.
Este otoño, más que nunca, la montaña te llama.
¡Chiruca!
A ti y a tus chirucas. Las botas súper cómodas y ligeras con forro interior Gore-Tex impermeable y transpirable. Suelas técnicas Vibram y sistema de cierre BOA. Y si llevas mochilas, calcetines o bastones chiruca, bueno, bueno.
¡Chiruca!
La aventura te llama.
Con el paso de los años, llegas a una edad en la que solo piensas en...
¡disfrutar!
Si tienes más de 55 años, pásate por una oficina de Nautalia Viajes y disfruta de las ventajas de ser un disfrutón. Venga, que disfrutar todos los días es lo que tiene estar de vacaciones con Nautalia Viajes.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
COPE quiere dedicar una programación especial para conocer las consecuencias.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Mira, ahora que enfocan el palco, me estaban contando Mónica que ha habido cierto lío en el protocolo.
Descárgate la app.
Desde luego si hay días en que se me pasa el programa en un visto y no visto, este es uno de ellos. ¡Qué barbaridad, Pinilla!
Pues sí, lo del programa de hoy ha sido un visto y no visto porque entre la celebración del Día de la Hispanidad, el desfile, hemos estado pendientes y luego hemos tenido un montón de contenido maravilloso en el programa, como siempre. Y ahora, para despedir, pues toca escuchar a nuestros oyentes, ¿no?
Ah, que pues ha habido muchos mensajes. Sí, mira, ahora mientras la sirena se seca, que ha vuelto de sus crónicas en la calle con motivo del desfile militar, vamos a escuchar a los oyentes.
Querida Cristina y resto del equipo, un feliz día de la Fiesta Nacional de España. Un abrazo para todos.
Ahí está, muchas
qué
felicitaciones.
Qué bonito, porque a veces parece que nos da vergüenza la bandera, decir la palabra nacional, decir la palabra patria, decir la palabra España. Pues no, son cosas que hay que decir con naturalidad, como dicen los franceses, los ingleses, los americanos, claro, los filipinos, los guineanos, los chinos y los somalíes.
Y nuestros oyentes lo han dicho bastante, pero no solo nos han mandado felicitaciones, también nos han hablado de otros temas que hemos tratado a lo largo del programa. Así que vamos a ver.
Que muchos accidentes tiene la culpa el que el conductor va borracho. Para ser claros, por supuesto, iba con un índice de alcoholemia brutal. Pero de 0,5 a 0,2 no arreglas nada. Y es un daño muy grande para la hostelería. Y es una cosa que no tiene excesivo sentido. ¿De acuerdo? En fin, pues a seguir bebiendo cerveza sin alcohol y vaso de agua en... las comidas cuando vayas por ahí o en casa de los amigos.
Pues sí.
Pero a pie, al volante cero.
Hay que ser muy prudentes, pero faltaba esta opinión del oyente, fíjate que tiene toda la razón, porque la copa de vino, la copa, con la regulación que teníamos hasta ahora cabía. En cambio, a partir de ahora con el 0,2...
Estás ahí borderline, porque con una cerveza de un tercio...
ya lo das. Tienes razón el oyente.
Da igual la constitución que tengas, si has comido o no has comido.
Agua, como siempre, agua. Vamos a escuchar más audios de nuestros oyentes.
Abrazos y besos desde Zaragoza.
Bueno,
celebraré pues con la familia. Llueva o no llueva, esta tarde salgo a la ofrenda. Viva la Virgen del Pilar y viva la Guardia Civil. ¡Viva!
¡Viva!
Hola, buenos días.
¡Ole!
Hoy era un día muy especial para mí, en mi casa, en mi familia, porque mi madre se llamaba Pilar y falleció hace unos años. Y para nosotros todos los años celebramos algo juntos, una comida juntos para en su memoria, porque era muy rica. Era la abuelita Pili, es especial, siempre lo fue. Entonces la recordamos todos y es un día súper especial. Bueno, un besito. Que todo vaya bien para todos.
Buenos días, Cristina y equipo. Viva la Guardia Civil y viva la Virgen del Pilar. Y mi marido es aragonés, aunque no viva allí, y para nosotros es una gran celebración. Y el Día de la Hispanidad. Y aunque no esté allí, veré el desfile, si es que no lo suspenden, y veré la ofrenda de la Virgen del Pilar en la tele.
Oye, que contabas que tu abuela se llamaba Pilar.
Mi abuela, la chula madrileña, se llamaba Pilar. Yo, de hecho, yo llevo una medalla de la Virgen del Pilar que heredé de ella. Pero lo bonito del asunto es que mi padre murió el 28 de octubre, que fue el día que ella nació. O sea, la Pilarica que hoy tenía santo falleció el 28 de octubre. No, perdón, nació el 28 de octubre, que fue el día que luego murió mi padre. Son estas cosas que murió el día de la muerte de su madre. Son unas cosas bonitas, ¿no? Sí. Caricias del cielo, pues las llamo yo.
Le he escuchado a nuestro compañero de COPE Zaragoza, Enrique Pérez, que contaba que ha sido la ofrenda floral que más ha madrugado desde las 6:30 de la mañana. Bueno, quiero poner flores.
Es que en Zaragoza... desde muy, muy temprano ya hay fila y fila y fila.
Mira
para pasar la ofrenda.
El pecho,
es que ha habido muchos mensajes desde Zaragoza y hoy es normal. Sí, claro, felicidades a todas las Pilares. Y
oye, felicidades a mi abuela también, que también se llama Pilar.
Bueno,
está un poco
que está remontando.
Ahí está. Ahí.
Esta va a seguir adelante, tiene más de 90. Yo te digo que a los de 90 no hay quien acabe con ellos.
Es más dura la abuela.
No, es que han llegado a la frontera máxima. Claro, entonces ya son los supervivientes más fuertes del barco. Con esos no acabas fácilmente. La mandamos un abrazo muy grande desde aquí. Pues le mandamos, que he hecho un laísmo ahí. No sé si nos dejamos algo en el tintero, creo que no.
Mañana hablamos de los oyentes como mi mana su mascota. Porque es que hemos visto unas
monerías
cosas.
Monerías de tu mascota.
Sí, sí, sí.
Mimos ya de retruécano. Esas cosicas que te hace y que le haces
tú. Cuando pasan de mimos, ¿cómo lo llamamos?
Malcriar, ¿no?
Sí, pero qué fácil es cuando uno ama, ¿no?
Malcriar. Claro.
Bueno, pues mañana hablaremos de las monerías y los mimos supremos de tu mascota. Y nosotros te esperamos a las 10, las 9 en Canarias el domingo, así que no te olvides. Esto lo lleva Marcio Ortega. Diego González es el capitán, que es el peli. Paloma Paulete es la hippie. Laura Rubio, la sirena, hoy la sirena mojada. Diego Pinilla es el noble baturro.
Ahí está.
Y Jesús García Ercilla es el listo. El control lo llevaba Cinta Molina, todavía no tenemos mote para ella, tenemos que buscarlo. Y José María Orihuela ya está bautizado por Lumbreras como el caudillo. Hasta mañana. Cristina López Schlichting te dice viva España y muy buenos días.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.